Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Como cada dos semanas, tenemos esta cita indispensable con la cartelera de cine de Yelmo Cineplex.
7 estrenos, los de esta cita bisemanal, estrenos de Oscar, y es que la ceremonia, la tan traída ceremonia, se celebra este próximo fin de semana.
Por cierto, ¿todas las candidatas al mejor Oscar, a la mejor película, están ya en los cines, Antonio, o nos queda alguna?
No, nos queda todavía una de ellas, ahora me has pillado fuera de juego, no recuerdo cuál de ellas, pero que recuerdo solo ha llegado El Aviador, Ray, Million Dollar Baby y alguna de las que hoy vamos a tratar, caso de nuestro primer estreno, que es Entre Copas.
Esta Entre Copas, que está gustando bastante, mezclan, según dicen, lo que es el cine indie con el road movie. Y nos cuenta la historia de los contratiempos que empiezan cuando Miles, un divorciado traumatizado con su experiencia sentimental, al que le gustaría ser novelista y que presenta una fijación por el vino, decide agasajar a Jack, su colega de la universidad y actor fracasado, con un viaje festivo a los viñedos del Valle de Santa Inés, la semana antes de que Jack contraiga matrimonio. Los dos no podrían formar una pareja más extraña. La única cosa que parecen tener en común es la misma excitante mezcla de ambiciones fallidas y de juventud marchita.
En el caso de Entre Copas, ya has hecho tú la apreciación antes de la mezcla entre road movie y cine indie, es curioso la unión de actores que se hace aquí. Por un lado, Virginia Madsen, que no estamos acostumbrados a verla en comedias, aunque sean comedias tan ácidas como este Entre Copas, pero por otro lado, a Paul Giamatti y a Thomas Haden no estamos acostumbrados a verlos en comedias tan serias como este Entre Copas. A Thomas Haden, para que me le ubiquen, era el malo de George de la Jungla, aquella película de Brendan Fraser, bueno, pues el malo era la criatura esta, y Paul Giamatti es un actor que normalmente ha hecho de secundario en muchísimas películas, caso de Esta abuela es un peligro, aquella del policía que se disfrazaba de la abuela de una chica, mucha comedia alocada, y en esta ocasión se ponen al servicio de Alexander Payne para hacer una comedia crítica, ácida, de este director que está dando mucho juego en Hollywood y haciendo unas películas muy interesantes, caso de A propósito de Smith, que también era de este mismo director. Vamos a hacer la pregunta de la semana alrededor de este estreno de Entre Copas. Como les decía, Paul Giamatti ha hecho muchos papeles secundarios en muchas películas. Es un actor de estos de carácter y que ahora por fin se enfrenta a un protagónico también bastante, bastante complicado y por el que quizás tenga su reconocimiento en estos próximos Oscar, aunque todo el mundo habla de Jamie Foxx para que se lleve la apreciada estatuilla. De todos estos papeles secundarios, yo estoy seguro de que el más raro que ha hecho Paul Giamatti es en una película del año 2001 de Tim Burton. Era aquel remake del Planeta de los Simios. Yo quiero saber qué clase de simio y qué nombre tenía Paul Giamatti en el papel que interpretaba en aquella película que era una monada.
Que ya he dado con la respuesta, llame al 952-42-2550 o al 952-42-8547.
De una comedia vamos a pasar ahora a un drama terrible y que es una de las favoritas para los Oscar, Hotel Ruanda. Hotel Ruanda va a narrarnos la historia real, la ejemplar historia del héroe de este trágico suceso, de Paul Rusesabagina, que era el gerente de un hotel en Ruanda, que hizo acopio de valentía y astucia para liberar a 1000 refugiados de una muerte cierta en aquella guerra civil entre Tutsis y Hutus. Ahora contaremos el momento histórico y cómo lo hizo a través de la narración de la película. Una película que a muchos ha sorprendido cómo una tragedia como esta va a servir como, bueno, también como una manera de potenciar el turismo a la zona, que de desde que ocurrieran estos hechos está un poco alejado de ser un país ciertamente acogedor para pasar allí un tiempo. Entre sus cualidades, el director es Terry George. Se intentaba llevar este proyecto desde hace mucho tiempo a la pantalla, ha tenido muchas complicaciones para encontrar productora, al final la ha encontrado, él ha llevado todo el proyecto adelante porque es el director y es el guionista. Y entre sus actores, en papeles secundarios, Nick Nolte, Joaquín Phoenix, y el actor principal es Don Cheadle, que algunos lo conocerán de series como Picket Fences, y otros como uno de los participantes de las dos partes de los Oceans, de Ocean's 11 y Ocean's 12.
Hay que remontarse al año 1994 y nos situamos en Kigali, Ruanda, a unas horas de la firma de un convenio de paz entre Hutus y Tutsis, respaldados por la ONU, en el hotel Miles Collins, que regenta Paul Rusesabagina. Pequeños acontecimientos empiezan a perturbar la cotidianidad de Ruanda. Soldados Hutus instigan por radio a erradicar la invasión asesina de los Tutsis. Paul Rusesabagina es Hutu y director del hotel. Respetado por su generosidad, su carisma y los contactos que tiene, se ve involucrado en el transcurso de los acontecimientos cuando amenazan a su mujer, que es Tutsi, también a sus hijos y a vecinos, con la muerte. Y logra sortear los primeros obstáculos mediante el soborno, con la esperanza de que las fuerzas internacionales lleguen en cualquier momento para evitar la guerra civil. Sin embargo, la situación se recrudece.
De una tragedia como esta, de Oscar, vamos a una comedia que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y que aquí puede que también lo tenga. Para ello vamos a ver cuál es el baremo que este fin de semana se va a tomar de su primera semana de vida en cartel, ya que no es un estreno de este viernes previo al puente, sino del viernes anterior. Se trata de Spaninglish. Spaninglish, como diría Antonio Garrido, no es ningún lenguaje, ni se nace, ni es una construcción, es una cosa un tanto rara, una mezcla entre castellano e inglés, pero no un inglés bueno, inglés americano. Es una película de uno de los creadores de Los Simpson, de James L. Brooks, que es el director y guionista de esta película. Normalmente suele hacer los guiones de sus películas, caso también de aquella maravilla de película que era Mejor Imposible, que interpretaba Jack Nicholson, al que ya hemos nombrado antes a través de otra película a propósito de Smith. Aparece una veterana, Cloris Leachman, haciendo de una abuela adorable, Adam Sandler haciendo un papel habitual en él, de cómico un tanto tontorrón, en este caso un papel bastante más serio del que suele realizar. Tia Leoni no es que haga de mala, pero hace de la parte quizás mala de la pareja, de este matrimonio que interpreta junto a Adam Sandler, bastante histriónica. Y lo que más nos puede llamar la atención de esta interesantísima película, que plantea muchísimas cosas, pero no cierra nada, no cierra ningún tema, deja la película bastante abierta, aunque como Mejor Imposible. En Mejor Imposible al final no sabíamos si aquella pareja iba a fructificar o no esa relación, pero al final, bueno, nos quedábamos con la idea de que seguían juntos. Algo parecido ocurre al final de esta película. Lo más interesante, desde el punto de vista nuestro, es la aparición en Hollywood de Paz Vega, que hace un papel relativamente sencillo porque no habla inglés hasta el final de la película, y es que su papel en la película es para no hablar americano, para no hablar inglés, y es la que va a llevar un poco la moral y el mensaje a esta película para decirnos al final que no es tan importante, y luego ya en la película y en el argumento verán cómo, la forma de vida o el dinero que se tenga, sino hay otras cosas mucho más importantes como reconocer las raíces y el lugar de donde uno viene.
Paz Vega da vida a Flor, que es una madre soltera mexicana que es abandonada con poco dinero y pocas oportunidades con su querida hija de 6 años, Cristina. Buscando una mejor vida para su hija, sale de México y se instala en una comunidad latina de Los Ángeles, de la que nunca sale. Sigue separada de la cultura norteamericana hasta el día que es contratada como ama de llave de los Klasik. John y Deborah Clancy están pasando una mala época en su matrimonio. John es un padre y marido amante, además de chef y propietario de un próspero restaurante, y Deborah ha perdido su trabajo recientemente en una compañía de diseño comercial y ahora está al borde de una crisis de identidad. Sin ese escape, sus inseguridades amenazan la estabilidad de la familia.
De la comedia a una película de terror, ya era raro de que no apareciera una de estas en la cartelera. Quizás no de terror, es una película con bastantes mezclas de diferentes cosas. Estética de videoclip, y es que su director es un debutante en esto de los largometrajes, pero ya ha trabajado haciendo cortometrajes y videoclips. Es Francis Lawrence, que llegó al proyecto cuando este ya estaba comenzado, pero al final se ha encargado de rematar el guión y de dirigir la historia. Esta historia, Constantine, que está basada en un cómic sale de un cómic, de ahí también bebe la película, bebe también de historias como Matrix o alguna de estas parecidas que han salido en los últimos años. Y ya que bebe de Matrix, aunque el protagonista del tebeo era un chico rubio, inglés, fornido y bastante mal hablado, pues bueno, sigue siendo igual de mal hablado, sigue fumando, sigue estando enfermo, sigue teniendo el problema que ahora van a escuchar cuando escuchemos la narración de la película, pero no se parece en nada, en todo lo demás aspecto incluido, al personaje del tebeo. Y es que aquí es moreno, flacucho, larguiducho, porque es Keanu Reeves. Ya les decía que iba a beber en más de una fuente de Matrix. Junto a él, en esta película de terror ambiguo y gótico, Raquel Bace, que hace un papel doble en la película, y no me he acordado ni de Tía Leoni ni de Paz Vega, y es que esta semana anda uno un tanto despistado, pero a Raquel Bace la voy a colocar en la orla.
John Constantine efectivamente está sacado de un cómic cuyo dibujante en un principio, cuando tuvo que plasmarlo en el papel, pensó en Sting. Sin embargo, vemos que Keanu Reeves no se parece para nada a Sting. El caso es que los amantes del cómic han visto cómo, una vez más, una obra de TVO se ha llevado algo descafeinada a la pantalla, no con demasiado éxito para los puristas del género. En un cómic que en España ha tenido no poco éxito, pero sí pocos números editados. En el extranjero ha sido publicada toda la serie, mientras que aquí apenas han caído 10 números, pero sí que han sido muy perseguidos y ha gustado mucho a los amantes del cómic, en este tipo de cómics que son novelas secuenciales o algo así les vienen a llamar. John Constantine es un hombre que está interesado en lo oculto y que colabora en una investigación con una mujer policía, Ángela, para combatir así las fuerzas del mal. Y es que él tiene el poder que no tenemos el resto de los mortales, y es diferenciar cuando entre nosotros hay un ángel o un demonio que para el resto de los mortales pasa desapercibido, pero para John Constantine son más que palpables y presencias manifiestas. Juntos se van a adentrar en un mundo misterioso dominado por estas fuerzas, las del bien y las del mal.
Vamos con otra película difícil de catalogar. No sabemos si está en el ámbito del terror, de lo paranormal, de lo romántico. Se llama Reencarnación. Es una película dirigida y guionizada por Jonathan Glazer, con Danny Houston, con Lauren Bacall, que de nuevo vuelve a realizar una película. La última que le vimos creo que era El amor tiene dos caras, de Barbara Streisand, Anne H., y la protagonista es Nicole Kidman. Esta película se estrenó en el pasado Festival de Venecia, y es una película rara y que tuvo bastante controversia. Ahora escucharemos su argumento, pero la controversia venía dada porque el papel de Nicole Kidman era ciertamente complicado, ya que se llegó a hablar, y esto no llega a aparecer en la película, pero se intuye que había relaciones entre una señora como Nicole Kidman y un chaval de unos 9-10 años. Lo que de otra manera hubiera sido el sueño onírico de cualquier chaval, pues aquí se convierte en algo bastante más complicado. Temas muy profundos, pero que al final quedan bastante empantanados en un montón de ideas, como les cuento, rozando lo paranormal y que no llegan a concluirse de ninguna manera. De todas maneras, está entretenida y, ¿por qué no?, es una manera de alimentar, como les cuento, sueños.
Un día de invierno, un joven hace footing en el parque cuando de repente se desploma y muere. Justo en ese mismo momento nace un niño. 10 años después de la repentina muerte de su amado marido, Anne está preparada para superar su pérdida y empezar una nueva vida. En una celebración familiar, Anne conoce a un niño que quiere saludarla. El chico declara que es su difunto marido Sam y le previene contra casarse con su nuevo novio. Asombrada y enfadada, Anne le lleva abajo y da instrucciones al conserje para que mande al chico a su casa. Sin embargo, Sam, el chico, no se rinde. Comienza a escribir a Anne y visita regularmente este edificio.
Vamos a rematar con dos películas que no tienen absolutamente nada que ver. Por un lado, una comedia romántica, Wimbledon, el amor está en juego. Y es que ya no sabían qué otro lugar y qué otro momento sacar para hablarnos de una comedia romántica, amable, simpática, con la que pasar un buen rato en el cine, y en esta ocasión han elegido el mundo del tenis y del deporte de élite. En este caso, como les cuento, el tenis y los grandes máster de este juego. Nos vamos a Wimbledon para que se enamoren dos actores que no suelen participar en este tipo de películas. Kirsten Dunst, que es la coprotagonista de los Spider-Man, que sí ha participado en películas románticas, pero no en este tipo de comedias románticas al que nos pueden tener más acostumbrados Sandra Bullock o Julia Roberts y Paul Bettany, que este sí que no nos tiene nada acostumbrados, porque este, si recuerdan, era el amigo médico de Russell Crowe en Master and Commander, o también el amigo imaginario que tenía en aquella otra película Una mente maravillosa este mismo actor, y que aquí hace un papel muy interesante, alocado, divertido, que nos podía recordar, por compararlo, no compararlo, pero sí reubicarlo al que pudiera hacer Matthew Perry en cualquiera de las películas que últimamente hace, como Falsas apariencias, bastante torpón, bastante sin saber qué hacer ante ese momento que no creía que nunca fuera a llegar, que era el de el enamoramiento. Eso es un poco el planteamiento para pasar una hora y media muy entretenida viendo Wimbledon, el amor está en juego.
Peter Cole es un jugador de tenis británico que nunca consiguió realizar su sueño, llegar a la cumbre y ser una gran estrella internacional. Alcanzó el puesto 11º de la clasificación mundial, pero el veterano profesional empezó a perder la confianza en sí mismo. Está a punto de retirarse cuando el destino le da un comodín: podrá participar en el torneo de Wimbledon por última vez.
Y vamos a hablar ahora, para terminar, de la película que es la que creo le puede jugar una mala pasada a Mar Adentro en su lucha por conseguir el Oscar a la mejor película extranjera en la ceremonia de los Oscars el próximo domingo. Una película muy dura, que es por eso por lo que algún académico estadounidense se ha podido echar atrás, y es que es la primera vez que el cine alemán hace una revisión acerca del que ha sido uno de los mayores sanguinarios de la historia, Adolf Hitler. Es una película alemana, es un director alemán el que se ha atrevido a llevar la, si no la vida, si los últimos días de vida de Adolf Hitler. No es una película al uso que hasta ahora se ha podido ver. No nos habla de un Hitler histriónico, sino de un Hitler bastante más centrado, cosa que no quiere decir que en ningún momento se apoye la figura del dictador, sino muy al contrario. Tiene escenas estremecedoras y claustrofóbicas, porque la mayoría del metraje se concentra en el búnker en donde pasaron las últimas horas Hitler y toda la compañía que en ese momento tenía. Hay momentos pavorosos, como los bombardeos sobre Berlín, y el momento en el que Goebbels suicida a sus 6 hijos que estaban allí, haciéndoles beber una especie de cianuro, y el momento en el que todos se van suicidando. Mención especial al actor que interpreta a Hitler, a Bruno Ganz, que es un actor habitual de películas de Wim Wenders y bastante más tranquilo al hacer sus películas, y aquí ha hecho un Hitler muy tranquilo, porque ha tenido que buscar grabaciones, las únicas grabaciones que hay de un Hitler más tranquilo a la hora de hablar, no el histriónico de los discursos, pero que en sus momentos también pierde los papeles dentro de la historia. Como digo, no es una película para nada reivindicativa, no es una película para nada de defensa, al contrario, es una película muy dura contra el nazismo, contra este dictador, pero enseñando aspectos del dictador que hasta ahora, por los motivos interesados a la hora de mostrar la historia, no se habían mostrado, como la enfermedad del dictador y diferentes cosas. La película es terrible, es muy dura, muy complicada de ver, sobre todo en determinadas escenas como las que acabo de contar antes, y si no hay mucho miedo en los Oscar, pues se la van a jugar entre un señor que está pidiendo morirse, el caso de Ramón Sarpedro en Mar Adentro, y por otro lado la decadencia del imperio nazi con este El hundimiento, que también se la juega en los Oscar a mejor película extranjera.
Una película que merece la pena que se vea en versión original. Seguramente en Yelmo Cineplex se lo podremos anunciar, porque hay un excelente trabajo para imitar los acentos, en este caso, sobre todo por Bruno Ganz, que a través de algunas grabaciones de Hitler ha sido muy elogiado por cómo ha conseguido realmente imitar la forma de hablar del dictador y asesino Adolf Hitler. Nos situamos en Berlín en abril de 1945. La nación está a punto de sufrir su hundimiento. Una encarnizada batalla se libra en las calles de la capital y Hitler y su círculo de confianza se han atrincherado en el búnker del Führer. En el exterior la situación se recrudece. A pesar de que Berlín ya no puede resistir más, el Führer se niega a abandonar la ciudad. Mientras el sangriento peso de la guerra cae sobre sus últimos defensores, Hitler prepara su despedida final. Y estas son las novedades que ustedes pueden ver ya en Yelmo Cineplex, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, Spanglish, Wimbledon, Hotel Ruanda, Reencarnación y Constantín, únicamente en Plaza Mayor, Entre Copas y El Hundimiento.
En cuanto a los Oscar, Alea Yacta es, la suerte está echada para el próximo domingo. Les recomiendo que todavía pueden ir a Yelmo Cineplex a disfrutar de la que seguro serán las dos que se enfrenten en más ternas y las que se acaben llevando el gato al agua, tanto El Aviador de Scorsese como El Million Dollar Baby de Clint Eastwood y ese encanto de chica que seguro que se va a llevar otra vez el Oscar, que es Hilary Swank. Y en este caso, en el juego que nosotros hacemos, por el cual se pueden llevar un par de entradas para Yelmo, también a Lea Yacta es. Ya hemos terminado, porque si han llamado y han contestado que Paul Giamatti, el protagonista de Entre Copas, era el orangután bastante tontorrón que aparecía en El Planeta de los Simios del 2001 de Tim Burton, y que su nombre, el nombre de ese orangután, era Limbo, pues se han llevado esas entradas.
Una amplia gama de posibilidades para disfrutar siempre en Yelmo Cineplex del cine a lo grande.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Muchas veces ponemos demasiada atención en la lejanía.